Liderando la Transformación Digital, un podcast de Radio Digital sobre tendencias, casos, tips y más descubrimientos del apasionante mundo de la transformación digital.
Hola, bienvenidos a la primera edición de Liderando la Transformación Digital, un podcast producido por la Red Académica para la Transformación Digital, o mejor conocida por sus siglas, RADIGITAL. En esta edición tenemos una conversación entre los profesores Rubén Darío Díaz del Centro de Innovación y Emprendimiento del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela y el Dr. Juan Carlos Sosa Varela de la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico. Antes de comenzar este podcast, quisiera presentarles a la Red Académica para la Transformación Digital en Hispanoamérica, RADIGITAL. Esta es una red de investigación conformada por instituciones académicas entre las que se encuentran ESIC de España, ESAN Graduate School of Business del Perú, la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico, la Universidad Privada Bolivariana de Bolivia, el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA de Colombia, la Universidad ORT de Uruguay, el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de Venezuela y la Universidad San Francisco de Quito. El objetivo de RADIGITAL es fomentar, impulsar y ayudar a profesionales y líderes empresariales a poner en marcha con éxito la transformación digital de las empresas. Para lograr este fin, la red lleva a cabo una serie de actividades de investigación, formación y divulgación para impulsar el desarrollo de líderes de negocios en la era digital. Ahora sí, les presento a Rubén Darío y Juan Carlos.
Hola, bienvenidos a la primera edición de Liderando la Transformación Digital. Mi nombre es Rubén Darío Díaz y soy profesor del Centro de Innovación y Emprendimiento del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela, quien moderará este espacio para ustedes. Bueno, ya sin más, quisiera presentarles a un gran invitado para esta primera edición del programa. Es el doctor Juan Carlos Sosa Varela, quien tiene una amplia trayectoria académica en la región y es una referencia en transformación digital. El doctor Sosa Varela es decano de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la Universidad Ana G. Méndez y profesor de Negocios Internacionales y Mercadeo, y también ha sido profesor visitante en las Escuelas de Negocios de Europa, América Latina y la India. Es un prolífico autor con más de 40 artículos en revistas arbitradas a nivel internacional, capítulos de libros y más de 100 presentaciones internacionales. Desde el 2014 es el editor asociado del European Business Review y en 2019 fue seleccionado como miembro de la Junta de Directores del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA. En agosto del 2021 fue seleccionado como embajador global del Emerald Publishing y recibió el premio Excellence Award por parte de la Asociación de Industriales de Puerto Rico por su aportación a la educación de negocios en su país. El doctor Sosa tiene un doctorado de negocios internacionales en la Universidad de Puerto Rico y estudios postdoctorales en Maastricht School of Business de Holanda. Bueno, como ve, es una gran eminencia en estos temas y bienvenido, doctor Sosa, a esta primera edición de Liderando Transformación Digital.
Muchas gracias, Rubén. Un gusto estar contigo y con la audiencia.
Excelente. Bueno, doctor Sosa, entremos en materia. La pregunta obligada, la primera, ¿qué es la transformación digital? A ver, esto que todo el mundo habla en todas partes que uno lee, en los podcasts, en revistas, aparece el término y pareciera que cada autor tiene su propia definición, pero bueno, en palabras de un experto como usted, ¿cuál es la definición que deberíamos tomar?
Bueno, la transformación digital se refiere a los cambios y transformaciones que se impulsan y se construyen sobre bases de tecnologías digitales. Por ejemplo, dentro de una empresa, la transformación digital se puede definir como un cambio organizacional hacia elementos como grandes datos, análisis de datos, nube, plataformas móviles, redes sociales. Mientras las organizaciones se transforman y evolucionan constantemente en respuesta al entorno o al panorama empresarial, la transformación digital son los cambios construidos sobre estas tecnologías digitales, que en cierta medida marcan el comienzo de cambios únicos, porque la transformación digital lo que presenta en sí son cambios en términos de las operaciones comerciales, los procesos comerciales y la creación de valor en las organizaciones.
Ahora, doctor Sosa, fíjense, en los negocios el cambio ha sido una palabra recurrente durante muchos años, o la transformación en este caso, pero en esta oportunidad, ¿por qué es diferente? ¿Por qué es tan importante la transformación digital como cambio en las organizaciones a diferencia de procesos que se han dado en el pasado?
Bueno, a mí me parece que, bueno, primero estamos en una etapa de disrupción muy marcada. Algunos le llaman industria 4.0, así que esta sería la cuarta revolución industrial, y más se ha acelerado con el asunto del COVID en los últimos 3 años. Entonces, hay industrias extremadamente disruptivas. El área de manufactura avanzada, por ejemplo, lo que puede ser el área del turismo, hospitalidad, muchas áreas de servicio, el área de retailing o ventas al detal, que tienen alto grado de disrupción. Por ejemplo, cuando vemos datos de la Organización Mundial del Comercio, muestran que en 20 empleos de mayor crecimiento a nivel global, casi de los 20, 15 son, no existían hace 15 años o 10 años. Y muchas de estas áreas son conceptos como machine learning, analítica de grandes datos, inteligencia artificial, entre otras áreas que ciertamente transforman las organizaciones. Esto no es algo exclusivo de organizaciones grandes o de multinacionales. Realmente afecta prácticamente todo nivel de organización, micro, pequeña, mediana, grandes empresas. Y para poder sobrevivir en un entorno dinámico, las organizaciones requieren tener unas capacidades internas para hacer los ajustes dentro de la organización y también crear unas capacidades que lleven a esta transformación digital.
Doctor Sosa, fíjese, ha mencionado varios aspectos importantes, ¿no? Ha hablado por una parte de tecnología o de nuevas tecnologías, ha hablado de operaciones, de eficiencia, de experiencia del cliente. O sea, es decir, estamos hablando de muchos ámbitos de manera concurrente que hay que modificar en las organizaciones. Dado la complejidad de este proceso, ¿existe alguna hoja de ruta que ayude a los líderes de negocios a llevar a cabo estos procesos? ¿O esto es algo que cada empresa, cada industria está como averiguando por sí mismo cómo llevarlo a cabo?
A mí me parece que hay una hoja de ruta a nivel macro, ¿no? A nivel micro, a nivel de la organización, depende también del tipo de industria. Principalmente porque la manufactura avanzada, por ejemplo, tiene unos énfasis en transformación digital muy diferente a lo que puede ser servicios, por ejemplo, o lo que son llamados B2B o negocio a negocio versus negocio a cliente. Pero sí hay grandes rasgos que son más macro o meso, es decir, que tiene que ver con el entorno o el dinamismo del entorno, por ejemplo. O sea, ¿dónde se encuentra la industria? ¿Cuántos cambios tienen los competidores? ¿Cuánto exigen los consumidores? ¿Cuántas fuerzas tienen los proveedores o en la cadena de valor? Condicionarán muchísimo la organización. Y dentro de la organización hay elementos como la llamada agilidad organizacional. Esa capacidad que tiene la organización de adaptarse dado los cambios del entorno. Y obviamente la organización tendrá que crear capacidades. Hay algunas capacidades que están orientadas a conocimiento, otras capacidades más a orientación digital o a capacidad digital, entre otros. Y eso eventualmente lleva a esa transformación. Lo que sí es que una hoja de ruta específica para una organización no existe per se, porque al final dependerá de la propia industria a la cual pertenezca. Pero ciertamente estos grandes rasgos que te comento son, creo yo, que son denominadores comunes a través de todas las organizaciones, no importa el tamaño o el sector al que pertenezcan.
Perdón. Bueno, fíjese que ha mencionado unos retos muy importantes, ¿no? en las organizaciones, porque dado que se tocan no solamente aspectos técnicos, porque muchos tienden a pensar que la transformación digital, por la propia expresión digital, se refiere solamente a tecnología, comprar un ERP, un sistema de información, pero ahora ha mencionado aspectos de la organización, del talento, de las capacidades, que va mucho más allá de estos aspectos. Y entonces quería preguntarle, con base en su experiencia, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan las empresas o los líderes de las empresas cuando están llevando a cabo estos procesos de transformación? ¿Dónde encuentran mayor resistencia? ¿Dónde tienen menos capacidades? ¿Dónde se dificulta más? ¿Qué ha sido más recurrente en este proceso?
Bueno, por un lado es entender que la transformación digital se divide en fases. O sea, hay una parte, por ejemplo, que es lo conocen en inglés digitization, ¿no? Y está la parte de digitalización y está la parte de transformación digital. Son fases diferentes. Y hay imperativos estratégicos para esta transformación. Entonces, claro, los líderes necesitan entender, por un lado, cuáles son los recursos digitales que requieren. ¿Cuál es la estructura organizacional adecuada para estas nuevas estrategias? Es decir, esto implica estrategias nuevas y las estrategias impactan la estructura y la estructura impacta en las estrategias. También he estado en términos de la estrategia de crecimiento o de sostenibilidad que tenga la organización. Y al final hay un punto también muy importante que es la parte de cómo se establecen estas métricas, estas metas o objetivos para poder medir este impacto de la transformación digital. Así que eso es un punto, a grosso modo, como un líder, gestiona estratégicamente. Pero también hay que entender que existen lo que mencionabas previamente, la parte de talentos. Esto es un gran reto en las organizaciones hoy en día. Y de hecho, existen grandes brechas en muchas organizaciones para poder cerrar lo que se requiere y lo que el mercado tiene. De hecho, ahí el rol de las universidades, y en mi caso, ¿verdad? Como decano de una escuela de negocios, es uno de esos retos. Es decir, cómo las universidades o educación superior preparan personas con las destrezas, habilidades y conocimientos adecuados para cumplir con esas nuevas funciones, destrezas y habilidades que se requiere para, por un lado, la transformación digital y como consecuencia, estos nuevos trabajos que están en la organización. De hecho, lo que vemos son organizaciones cuya estructura comienzan a cambiar dramáticamente, estructuras muy abiertas, por ejemplo, con principalmente aquellas que están orientadas a innovación. Así que me parece que esos son los retos principales que tiene el líder. Claro, si hay una organización que lleva mucho tiempo en el mercado y que ha tenido una ventaja competitiva a través del tiempo, pero que ahora se enfrenta a esta gran disrupción, quizás uno de los retos mayores es el cómo abordar ese cambio en una organización madura. O sea, eso es, hay un libro que a los que nos están escuchando yo se lo recomiendo, se llama El dilema del innovador, sería su versión en español, de Clayton Christensen. Y ese libro, donde Clayton Christensen de la Universidad de Harvard plantea, bueno, ¿y cómo estas empresas que en su momento fueron líderes en el mercado dejaron de ser líderes? ¿En qué momento pierden el enfoque o la visión? Pierden el enfoque y la visión cuando hay disrupciones. Y eso es lo que estamos enfrentando ahora. Entonces, requiere una estructura organizacional muy particular, donde, por ejemplo, los equipos son altamente flexibles, tienes también estructuras que son capaces de adaptarse a los cambios y son, verán, modelos que se transforman a través del tiempo. Y eso creo que es el reto mayor de los líderes, cómo son capaces de gestionar tanto el talento, la estructura y la estrategia para que el modelo de negocio vaya cambiando dado estas transformaciones digitales.
Fierro Sosa, ese libro es magnífico, yo creo que esos libros landmark de gerencia, y entre muchas cosas que menciona, hay dos que particularmente a mí me encantan, ¿no? Una tiene que ver con la dificultad que tienen muchos líderes en tomar decisiones cuando no tienen datos suficientes de lo que está ocurriendo, que es un fenómeno de transformación. Está ocurriendo una cantidad de cambios que todavía ni la academia ni el mercado ha tenido capacidad de medir, de cuantificar, pero aún así la gerencia, siguiendo una buena práctica gerencial de tener información para tomar decisiones, no logra responder adecuadamente cuando estas cosas ocurren. Y el otro aspecto es que las empresas se enfocan mucho en sus clientes, en atender a sus mejores clientes y satisfacer lo que estos clientes que generan el cash flow para la empresa están requiriendo cuando el mercado está empezando a moverse en otro segmento con otros clientes que no forman parte de ese core de la empresa. Entonces es un dilema muy difícil para la gerencia, ¿no?
Es muy difícil porque, de hecho, las escuelas de negocios somos responsables en ese sentido porque enseñamos, ¿no?, de que tenemos que satisfacer a los clientes, a los consumidores. Pero ¿qué pasa cuando hay disrupción? Cuando hay disrupción, pues resulta que se establece un nuevo mercado, que no necesariamente son los consumidores que están con nosotros ahora. Y cómo uno lo identifica y cómo uno puede prever que ese nuevo mercado totalmente disruptivo, que en un inicio es un nicho de mercado que eventualmente va a crecer y va a sustituir la tecnología previa, ¿en qué momento hacemos ese salto? Y eso, ¿verdad? Son retos que tienen las organizaciones. Pero eso lo puede llevar al modelo de negocio. Es decir, una microempresa, pequeña, mediana, gran empresa, tiene un modelo que le puede estar resultando en la actualidad. Pero ¿en qué momento comienza a evolucionar? Claro, un líder tiene que entender cuáles son las capacidades dinámicas de la organización. ¿En qué momento la empresa puede ir cambiando? Y al final, todos estos llamados drivers, ¿no? Estos detonadores tienen una base tecnológica que va cambiando dramáticamente. ¿Cómo, por ejemplo, asuntos como adopción de tecnología? Es un reto. O sea, ¿cómo la organización en su todo reacciona a la hora de adoptar tecnología? Hay elementos que tienen que ver con la gestión de equipos, otros tienen que ver con la cultura organizacional, cómo la organización constantemente va aprendiendo y los equipos autogestionados van moviendo esta rueda para cambiar parte del modelo. Es el reto. Y eso lo que implica es que estamos también ante un nuevo estilo de liderazgo y también de destreza y habilidades muy particulares del líder en la actualidad.
Sí. Fíjense, ahí nos podría mencionar algún caso que haya observado, visto, donde esto haya evolucionado de manera exitosa, donde la gerencia haya tenido capacidad de reacción adecuada para ir enfrentando estos retos, y a lo mejor otro caso en el que haya visto que ha habido un poco más de dificultad o la gerencia no toma conciencia de esa amenaza que está enfrentando o no reacciona de la manera adecuada en términos organizacionales, que nos puede ilustrar un poco en la región. Sí.
Bueno, vamos a poner el caso de películas, por ejemplo. Vamos a poner el caso de la... De una organización conocida en Estados Unidos y que hay muchos casos descritos sobre ello, que es el caso de Blockbuster Video en Estados Unidos, o también en nuestros distintos países siempre había una empresa que dominaba la renta y venta de películas en videos. Era una industria muy robusta, pero llega un momento donde hay una disrupción muy marcada, principalmente con el concepto de streaming. Ahí entra Netflix, que ese sí le conocemos a nivel global, originalmente como un nicho de mercado, es decir, era algo muy, muy, muy pequeño. Sin embargo, era de prever que podría ser la tecnología dominante. De hecho, era en ese momento bien sabido de que el futuro era streaming. Pero ¿por qué ese tipo de empresa que dominaba en los respectivos países, en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, el caso de Blockbuster, no pudo cambiar? Bueno, no pudo cambiar por exceso de orientación al cliente. Claro, porque los consumidores todavía compraban o alquilaban o rentaban esos productos. Sin embargo, cuando comienzan los proveedores de televisión, por un lado, a tener, como Samsung, a dar esa opción de conexión a través de Internet en sus aparatos, o cuando empieza la nueva tecnología a nivel de 4G o 5G en muchos países, entonces comienza ese desplazamiento dramático. Pero esa gran disrupción a nivel de llamado streaming crea nuevos modelos de negocios. Y de hecho, cambian los patrones de conducta de los consumidores. Aunque existe el Netflix, ¿verdad? Vemos muchas empresas que se ven afectadas. Porque claro, al final uno está compitiendo por el tiempo del consumidor. Entonces, claro, Netflix no tan solo compite con una empresa como Disney Plus o como Hulu, etcétera, sino que a lo mejor compite con un restaurante, ¿eh? Porque en vez de estar la familia en el restaurante cenando, pues están en su casa viendo alguna película. Entonces, ¿qué hace el restaurante? Bueno, o sea, esto no es algo ajeno. Lo otro, vemos también el avance de la robótica, por ejemplo, y la inteligencia artificial y En el caso de Puerto Rico, para que tengan una idea, el 48% del Producto Interno Bruto viene de la manufactura, principalmente manufactura avanzada. Puerto Rico es líder a nivel global en pharma, biopharma y medical devices, artefactos médicos, biopharma y pharma, como dije anteriormente. Pero lo que hemos enfrentado en Puerto Rico es que en muchas áreas donde había de momento 100 personas laborando, produciendo un medicamento, ahora no hay personas, ahora hay robots. Entonces, esas personas son sustituidas por otras personas que son las que programan los robots para poder trabajar con estos nuevos medicamentos o artefactos médicos. En Puerto Rico, por ejemplo, que competimos con Irlanda o competimos con Singapur o con otras, o Carolina del Norte, en términos de atraer manufactura en Puerto Rico, pues tenemos que mantener esta brecha muy, muy cerrada con respecto a los nuevos talentos y los nuevos conocimientos y habilidades dado a la industria 4.0, principalmente en todo lo que tiene que ver con transformación digital, con tal de mantener competitivo esas industrias de manufactura avanzada y también al país. Así que lo que vemos son dos ejemplos, que ojalá la audiencia lo pueda operacionalizar en su mente, de cómo se pueden enfrentar a estos grandes retos dado a los cambios dramáticos en asuntos digitales y cómo es necesario transformar digitalmente las empresas.
Excelente. Sí, doctor Sosa, quiero retomar el caso de Netflix para abordar ahorita de otra perspectiva, que es el tema del liderazgo. Porque si recordamos, el cambio de Netflix del alquiler de películas, DVD, al mundo del streaming ocurrió en el año 2007. Pero la competencia en entretenimiento de video, como puede ser cable, reaccionó casi una década después. Cuando hablamos de HBO Max, Disney Plus, o sea, son servicios que ocurrieron casi 10 años después de que Netflix haya empezado su transición hacia el streaming. Entonces, nosotros normalmente hablamos del caso de Blockbuster, ¿no? Y vemos como, pensamos que era como gente que no estaba muy preparada y que no tiene nada que ver con eso, simplemente unos retos de disrupción importantes, pero también lo vimos posteriormente en el mundo de cable. Entonces, quiero llevar al mundo de liderazgo. ¿Qué le impide a un líder ver esos cambios o actuar más rápido o tomar decisiones con mucha más agilidad que una organización como Netflix, ¿no? Por un lado, eso es un aspecto, pero el otro es el énfasis que tiene una empresa como Netflix en tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de Big Data, de analítica de datos, de compresión de datos, almacenamiento masivo, de CDN. O sea, son tecnologías muy avanzadas desde el punto de vista corporativo que cuando uno va al mundo de Disney o de HBO, uno tiende a pensar más en estudios, en postproducción, pero no en tecnología. Entonces, hay unos retos que están planteados para los líderes, y lo abordo desde este punto de vista porque en cualquier industria que estemos viendo en este momento, ya va a ser retail, banca, manufactura, muchas de esas empresas ya tienen a su Netflix al lado, que están desarrollando situaciones que eventualmente pueden poner en peligro, ¿no?
Ciertamente, esto lo debe creer la alta gerencia, eso no hay duda. Para que esto se mueva, la alta gerencia tiene que comprenderlo y tiene que hacer lo suyo. Pero esto está más en términos de la estructura de la organización y la capacidad de la organización de aprendizaje constante, de transmisión de conocimiento, de manejar su temporalidad, o sea, esa entender de que va cambiando a través del tiempo. De hecho, hay disciplinas como gestión de proyectos, por ejemplo, que antes se veía como una disciplina y ahora es una habilidad que prácticamente cualquier persona o organización debería tener algunas bases que sean mínimas con gestión de proyectos. Porque la organización tiene que ser capaz en su todo de tener grados de adaptación, pero también capacidad, una capacidad dinámica que le permitan ir cambiando a través del tiempo. Pero tiene que verse con su todo, ¿no? O sea, un líder que aunque tenga esa visión de cambio, pero la estructura de la organización pues está basada en descripciones de puestos, por ejemplo, de manera tradicional, o está departamentalizada, o hay procesos y rutinas que llevan muchísimo tiempo sin cambiar, le va a costar. O sea, es algo que es muy difícil. Y aparte, si hay una empresa que tiene un gran mercado en la actualidad, que ese es el gran dilema, tienes un gran mercado, sabes cuál es el futuro, pero no sabes cómo hacer la transición. Pero hay empresas que todavía son reacias a cambiar, saben cuál es el futuro, pero les es muy difícil. Claro, cuando tú tienes un mercado todavía considerable, ¿cómo haces esa transición? Pero requiere cambios en la cultura organizacional y a lo mejor requiere traer nuevas personas, crear nuevos departamentos, cambiar la estructura de la organización para hacer una organización mucho más abierta y esto, pues, de hecho, los cambios en cultura organizacional en muchas organizaciones se dan o porque hay una reestructuración y se despide personas y después se contratan otro tipo de personas o se mantienen las personas actuales y se contratan nuevas personas con habilidades, destrezas, conocimientos diferentes que en cierta medida eventualmente cambien las normas y valores de ese grupo de personas a ser parte de una organización. Así que, ¿verdad? La respuesta, aparte del asunto de liderazgo, es cómo gestionamos o cambiamos la organización en el nivel más alto con tal de que sea capaz de responder a este entorno del mercado.
Claro. Fíjese, y en esto obviamente la academia tiene un papel muy importante, ¿no? Y la pregunta que quiero hacer, porque esa es parte de una reflexión, es en un entorno que está cambiando tan rápido. Estamos hablando de empresas que pueden desaparecer en muy corto tiempo del mercado si no actúan con rapidez. ¿Cómo se cambia el talento o se fortalece el talento, se cambia la cultura en una organización que puede tener cientos o miles de personas con el esquema tradicional de formación académica? O sea, realmente las organizaciones tienen tiempo de enviar a 2.000, 3.000 personas a reentrenarse durante 2 o 3 años. O sea, hay unos paradigmas aquí importantes de la academia como está concebida y la necesidad o la velocidad de cambio que requieren las empresas en esa gestión del talento, ¿no?
Bueno, es que la academia se tiene que aplicar todo esto, ¿no? El asunto de la transformación digital a nivel de la academia. Mira, en Estados Unidos se prevé que en 10 años probablemente el 40% de los llamados colleges o educación superior puedan desaparecer. Y eso es un reto muy drástico. Nosotros, tanto tú, Rubén, como yo, estamos en un tipo de organización que tiene un esquema que no ha cambiado en cientos de años. O sea, la manera en que estructuramos los cursos, la manera en que manejamos créditos, entre muchas otras cosas. Sin embargo, ahora vemos organizaciones como Amazon, Google, Microsoft, están entrando al mundo de la educación superior. Entonces tienes un Amazon que de momento te prepara para arquitectura cloud en 3 meses, 470 horas, 8 horas al día de lunes a viernes. Y con ello tienes un trabajo. Es muy difícil para una universidad que típicamente un pregrado se tarda 4 o 5 años, competir con Amazon, con sus certificaciones y prácticamente casi 100% de empleabilidad. Tenemos que cambiar nuestros modelos. Y ahí entra, por ejemplo, Coursera, ¿no? Vemos el caso de Coursera, que es un modelo que entra con distintas universidades, originalmente Estados Unidos, y luego pasa a Europa, y hay varias de América Latina y también algunas de Asia, y crea esta plataforma de estudio. Así, ¿qué deben hacer la educación superior o las universidades? Bueno, tener alianzas con estas organizaciones, replantearse sus programas, hacer un reskilling o un readiestramiento a facultad donde ellos puedan tener algunas certificaciones especializadas y después aplicarla a la parte del currículo. Así que creo que por ahí van las universidades.
Sí, bueno, entonces estamos viendo que hay un reto enorme en la transformación digital que trasciende a las empresas. Estamos a conversar lo que supone o implica para el mundo académico. No hemos hablado del sector gobierno, en términos de comprender como sociedad o como nación las implicaciones de la tecnología en lo que viene, en el trabajo, en la empleabilidad, en la economía, que también tiene unos impactos importantes. Eso hará para otro episodio del podcast, pero realmente es muy interesante y de verdad estamos muy, muy agradecidos, doctor Sosa, por ilustrarnos este tema, y creo que nos ha ilustrado bastante entender la complejidad y el significado que realmente tiene la transformación digital. Entonces, bueno, le dejo unos minutos finales para que nos dé a la audiencia unas recomendaciones finales o algunas ideas que puedan ayudar a estos líderes que nos están escuchando a tomar mejores decisiones en la transformación digital. Y bueno, y nuevamente muy agradecido.
Bueno, pues muy agradecido por tu pregunta y por esta charla. Bueno, y a la audiencia le puedo indicar que la clave aquí es cómo se puede gestionar estratégicamente la organización. Hay que separar ese tiempo para pensar y establecer la visión de la empresa y entenderla en su todo. Muchas veces el día a día nos consume y se nos hace muy difícil poder entender dónde debemos hacer los cambios y evaluar objetivamente nuestra organización. Eso requiere, ¿verdad?, destrezas, habilidades a nivel de liderazgo, y es importante pues entenderlo. También entender el entorno en que nosotros gestionamos. El entorno condiciona mucho a la organización y, bueno, planificar estratégicamente y ejecutar, que es lo más importante.
Bueno, doctor Sosa, obviamente tenemos muchísima información acerca de transformación digital, liderazgo, estrategia, negocios, pero si hubiese un libro que usted le recomendara a nuestra audiencia, ¿cuál sería? O ese último libro que usted diría, no se pierdan esta publicación, que van a aprender este asunto.
Bueno, recomendaría varios, pero hice referencia previamente a uno que lo volví a leer, porque es un libro clásico, no es un libro reciente, que es de Clayton Christensen, que se llama, en español sería El Dilema del Innovador, o en inglés, The Innovator's Dilemma, y trata sobre cuando las nuevas tecnologías causan que una firma o una empresa falle. Y en cierta medida es un poco lo que hemos indicado aquí. Es un buen libro y muy ameno, con casos muy interesantes. Y de hecho, en este libro hay cosas que él escribió hace muchos años y que usted puede leerlo y ahora lo puede aplicar, principalmente con el asunto de los autos y la tecnología de autos eléctricos. Así que sería un buen libro. Si hay un segundo libro, Rubén, te puedo decir el segundo a la audiencia, que será Change by Design de Tim Brown, que es un extraordinario libro sobre cómo el design thinking transforma las organizaciones, inspira la innovación. Así que creo que esos dos libros retratan lo que hemos discutido en este podcast.
Excelente, Juan Carlos. Y la última pregunta es, hemos hablado de liderazgo y la importancia del empuje que debe tener, pero sabemos que el líder tiene que tener los pies en la tierra y gerenciar su día a día o el de su organización, pero también tiene que mirar hacia el futuro y tener un ojo puesto hacia lo que viene. En caso de doctor Sosa Varela, ¿qué le viene a las empresas en los próximos años?
Creo que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y específicamente lo que son tecnologías inteligentes van a afectar muchísimo a las organizaciones. Ya en el área de servicios, en el área de manufactura, en el área de retailing, vemos unos avances dramáticos en ese sentido. Así que todo elemento de adopción de tecnología atada a inteligencia artificial y lo que es tecnologías inteligentes aplicada a las organizaciones es lo que se espera en los próximos 3, 4, 5 años de aplicación masiva. Ya lo vemos en área de hospitalidad, es decir, en área de hoteles, lo vemos en manufactura, había dado algunos ejemplos previamente, pero pues lo que se prevé es una masificación de tecnologías inteligentes basadas en inteligencia artificial.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Sosa Varela, que nos acompaña desde Puerto Rico. Y bueno, a ustedes por acompañarnos en este espacio. Y no se olviden visitar nuestra página web www.redacadémicadigital.com, que es el sitio web de RAD Digital o la Red Académica para la Transformación Digital. Y ahí se podrá enterar de nuestros próximos eventos, publicaciones, artículos. Y nada, nuestra invitación a seguirnos en este nuevo espacio o capítulo de Red Digital, en el cual estaremos conversando y aprendiendo en cada emisión acerca de estrategia, innovación, tecnología y todo lo que implica la transformación digital. Bueno, muchísimas gracias.